Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a los deportes de Alicante. Es martes, es día de tertulia en la COPE y no una tertulia cualquiera. Vuelve la XXL. Vamos a estar hasta las 4 en la radio de siempre y luego un poquito más en la web y también en el podcast. Estamos en la semana en la que ha despertado el herculanismo, el gol de Chuli, el contexto en el que se produjo, el minuto en el que se produjo, ha supuesto un subidón de adrenalina y de ilusión para el equipo y especialmente para sus seguidores. No se ha hecho nada, es verdad. Seguramente el Hércules esté muy lejos de ser el gran favorito para la primera plaza, pero la apuesta de Sergio Mora ha ganado credibilidad en las últimas horas y el herculanismo vuelve a latir después de todo lo mal que se ha pasado en los últimos meses desde aquel fatídico 23 de mayo en Llagostera. Enseguida hablamos de las noticias del día, por ejemplo que mañana se esperan las tres sanciones para Pedro Sánchez, para Tano Bonín y para Raúl Ruiz Matarín. Parece que el Hércules tiene muy difícil pelear o conseguir que le quiten alguna de estas cartulinas amarillas que derivaron en rojas el otro día para que pudiera estar alguno de ellos el sábado a las 8 ante el Mar Menor. Hoy el Hércules ha recibido, no sé cuántas lleva ya, pero otra negativa de la Consellería de Sanidad para ampliarle el aforo del Rico Pérez para este fin de semana. Recordamos que se le permiten al Hércules 5.000 espectadores el sábado ante el Mar Menor y el club había pedido 10.000, entendiendo que se producía una injusticia en los aforos porque a 25 kilómetros de distancia, concretamente en Elche, se deja un 60% del aforo. Hasta ayer era un 60% de aforo hasta un límite de 20.000. Desde ayer incluso en la Comunidad Valenciana, en partidos de fútbol profesional de la LFP, primera, segunda, se puede superar ese límite siempre y cuando se acoja el estadio al 60%. Eso lo decretó ayer el TSJ de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues el Hércules se queda en 5.000. Tiene 4.000 abonados y le caben 1.000 más, que entiendo que, bueno, pues más o menos puede ser suficiente para la situación en la que se encuentra el equipo. Y hoy el club ha presentado también a los dos patrocinadores que va a lucir en su camiseta esta temporada. Dos buenos amigos de COPE Alicante, Grupo Marcos y Caja Rural Central. Así que a partir del sábado lo veréis ya también, o los veréis ya también en las camisetas del primer equipo. Está al frente del sonido Quique Sánchez. Un saludo de Juan Francisco Millán, 3:28, Deportes COPE de martes. Empezamos, bienvenidos. Está Carlos Cuenca, como siempre. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Has llegado a tiempo, ¿no? Está todo en orden. De hecho, te han sobrado minutos, ¿no?
Me han sobrado 5.
Qué maravilla, qué maravilla. Cómo funcionan los medios de transporte de Alicante, sí. Tremendo. Y los medios de comunicación también, los de locomoción y los de comunicación, ¿no? Bueno, Carlos, cuéntame, ¿no se esperan sorpresas mañana en las sanciones del comité de competición para Pedro Sánchez, para Tano Bonini y para Raúl Ruiz Matarín? Pese a que el Hércules ha estado buscando imágenes, a ver si había alguna manera de demostrar que el árbitro se equivocó, especialmente en la amarilla a Tano, la segunda, la de la celebración con los aficionados, y en la segunda de Pedro Sánchez, que es la del braceo este con Álvaro Pérez, que le acarrea la roja.
Tiene difícil recurso la del braceo, porque es que efectivamente hay braceo, y la de Tano, pues es que ayer comentábamos en Planeta Hércules que no hace la de Vinicius, no se mete en la grada. de la grada bajan dos o tres aficionados y Tano se abraza con ellos. Y aparece el árbitro y le saca la segunda amarilla, ya cuando el Hércules había remontado. Recuerdo que Tano con amarilla desde el minuto 4 de partido y se fue muy enfadado aguantando, porque estuvo todo el partido aguantando esa tarjeta. El caso es que mañana presumiblemente, Juanfran, serán sancionados Tano, Raúl y Pedro. Yo creo que tiene soluciones Sergio Mora en el 11, y vamos a ver qué tal evolucionan los lesionados. Mario Ortiz, que ya lleva un par de sesiones con sus compañeros. Acuña, no sé cuánto tardará en reaparecer en una convocatoria. Lo mismo, no tarda mucho en reaparecer en una convocatoria al Toro Acuña. Y al que creo que aún no veremos es a Queche, porque este todavía no ha entrenado con sus compañeros desde que se lesionó.
Sigue teniendo bajas el Hércules, por cierto, luego lo hablamos. Pero hay un vídeo de Rafael Scrich, el youtuber de Castellón, buen amigo, conocido. Vino a cubrir, bueno, a hacer un vídeo para su canal el otro día a Villafranqueza, al Antonio Solana, del partido entre el Intercity y el Hércules, y justo cogió la celebración del gol de Chuli en ese rincón donde estaban los aficionados del Hércules. Y es verdad que se observa cómo son tres, lo que has dicho tú, que hay tres que bajan al césped, y Tano llega allí y se abraza a ellos. Luego es verdad que llega otro jugador, que es Diego Jiménez, y él se para y no se abraza. Bueno, no sé, se podría alegar el Hércules, atendiendo al acta a lo mejor, que no es Tano el que va a la grada, sino que son los aficionados los que ya están en el césped y los que abrazan a Tano y él no se puede quitar. Bueno, pues por ahí podría haber un defecto en la redacción del acta y ahí, bueno, lo veo complicado igualmente, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que podría el Hércules a lo mejor argumentar si es que tiene intención de alegar finalmente esta segunda amarilla de Tano Bonín. Pero lo normal, insisto, lo que está diciendo Carlos, tres bajas. Ahora hablamos con Gonzalo Blanes de cuáles pueden ser las soluciones para el sábado. Bueno, lo del aforo tampoco tiene mucho más que comentar. Carlos, se vuelve a rechazar una petición del Hércules. Yo no sé cuántas llevamos en el último año de pandemia, ¿no? El Hércules, cada petición que ha hecho a la Generalitat se ha saldado con rechazo total, ¿no?
Sí, absolutamente todas, y ya lo has contado tú. Ha desestimado Sanidad esa petición del Hércules que contábamos el viernes, de acoger hasta 10.000 espectadores para el próximo partido en Enrico Pérez del sábado, y hoy la Dirección General de Salud Pública, según ha comunicado el propio Hércules, pues ha desestimado esa petición. El Hércules argumentaba eso, lo que has contado, que en el Martínez Valero se permiten 20.000 espectadores, y yo recuerdo una vez más que el año pasado, la temporada pasada, estábamos al revés. Se permitía público fuera del fútbol profesional, es decir, el Hércules estaba jugando en partidos con 1.500 y en Elche, en el Martínez Valero, ningún aficionado, porque en el fútbol profesional no se permitía. Y también, Juanfran, recuerdo que no es dramático, porque el día del Granada B, en el estreno de Liga, sobraron entradas en la taquilla virtual. Sí. Vamos, que sería una gran noticia que entrasen 10.000, pero yo lo veo difícil.
Sí, sí. Yo, de hecho, en la taquilla virtual compré una entrada para el partido recreativo contra el Recreativo Granada, y sin ningún problema, o sea que sobraron. Es verdad que ahora, bueno, pues hay una corriente ahí de ilusión después de la última victoria en el descuento de manera agónica con 9 y tal. Pero yo creo que, bueno, pues de momento con los 1.000 sobrará. Pero es verdad que es una incongruencia, ¿eh? Que no se entiende desde ningún punto de vista que con una situación de pandemia o de COVID muy similar, Elche y Alicante, separados por 25 kilómetros, en un sitio sí se permita una barbaridad de aforo, como ha dicho Carlos, cercano a los 20.000, y en el Rico Pérez solo se permitan 5.000, ¿no? Es una auténtica incongruencia que nadie entiende y que simplemente se puede entender desde el punto de vista la Generalitat autoriza esos aforos en el fútbol profesional porque hay un acuerdo entre la LFP y el Ministerio, el Gobierno de España, para tener más permisividad en esos aforos y que sea de una manera unánime para que no se adultere la competición, que en todas las comunidades más o menos haya un aforo parecido. Lo que depende de la Generalitat exclusivamente, que es esto, pues carpetazo, 5.000, y porque tienes un estadio grande, si no, pues evidentemente serían muchos menos. 3:34, es día de tertulia. Hoy van a estar con nosotros Toni Torres, Gonzalo Blanes y también José Alonso. Enseguida con todos ellos. Saludo al director de Planeta Hércules en Información Televisión, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Lo del aforo te cabrea o ya nos hemos acostumbrado a que siempre se rechacen estas peticiones, que nos da un poco ya igual y ya lo asumimos con naturalidad?
No, lo que pasa es que coincido con lo que estaba explicando Carlos. Cuando te favorece la medida, no preguntas por qué no entra nadie en Elche. Y cuando allí entran más, dices que porque aquí no pueden entrar. A ver, 5.000, sábado a las 8 de la tarde, que el tema de los horarios también habrá que tratarlo. Yo, sinceramente, desde el cariño, creo que el Hércules lo que tiene que hacer ahora es arreglar el estadio, limpiarlo, cambiar las sillas que están rotas, quitar los avisperos y abrir puertas. Y después pedimos las 10.000.
De verdad, ¿eh? Totalmente de acuerdo, exacto. Y sobre todo después de la primera jornada, que fue un caos absoluto, ¿eh? Aquello estaba sucio, aquello estaba con peligro, como se demostró que una avispa picó a un niño, con poca distancia de seguridad en la salida del estadio porque solo se abría una puerta. Completamente de acuerdo con esa reflexión que acabas de hacer, Gonzalo. Vamos a preocuparnos primero por hacer las cosas bien, que nuestros aficionados, los pocos, por desgracia, que a día de hoy, o muchos, según se mire, se mantienen fieles a este club, a este escudo, yendo al campo, que estén en unas condiciones perfectas, y luego ya, efectivamente, se pelea un mayor aforo. Bueno, ¿ya le has dado vueltas a cómo vamos a sustituir a Pedro Sánchez, a Tano y a Raúl Ruiz, Gonzalo?
Me salen 10. Primero tengo una duda, yo no la tengo, pero claro, hay que respetar la decisión del técnico, y es el sistema táctico. Es decir, si va a apostar por 3 centrales y 2 laterales largos, yo creo que no, en casa. Si volvemos a un sistema de defensa de 4, la defensa, si no prospera ningún recurso, me sale fácil, porque es la de Diego Carlos como pareja de centrales, que recuperas una vez cumplido el partido de sanción, los laterales para Alex y para Solves. Incluso te quedaría Pedro García como opción, ahí no veo mayor problema. Creo que Vicoro Toscano van a repetir en el doble pivote, Nico por supuesto, y para mí entra en el 11 Chuli acompañando a Raúl. Me falta un jugador. Puede ser David Sánchez.
La banda derecha, como a mí, claro, que también estaba haciendo las mismas cábalas.
Eso es. Porque, claro, a mí el otro día el experimento de Raúl no me acabó de convencer, sinceramente.
No.
Entonces, falta un bando derecha. Está Belima, que no lo hemos visto. Está Migueles, que tampoco lo hemos visto. Y está la opción de David Obaje. No creo que sea una demarcación que le vaya perfecta a él, la de la banda derecha. Así que la baja de Pedro Sánchez para mí es la más preocupante, ¿no? Y es la que creo que más le va a costar al técnico sustituir. Por dos motivos, ¿eh? El primero, porque precisamente en esa demarcación parece que el equipo no tiene un jugador claro, y lo segundo, porque creo que Pedro es importantísimo ahora mismo por lo que significa en el terreno de juego de casi segundo entrenador. Así que desde el cariño, por supuesto, a Tano y a Raúl, creo que la baja de Pedro es la que más me preocupa para el partido del Mar Menor.
Sí, por su protagonismo también en las acciones de estrategia, en el balón parado, como líder, aunque a veces se pasa, porque tengo la impresión de que esa primera amarilla que le saca el árbitro por protestar es porque viene media hora ya o 20 y pico minutos hablando demasiado, muy implicado, que yo, si tiene que pecar un futbolista de algo, prefiero que peque de lo que hace Pedro Sánchez, que no de un pasota, que le pitan un penalti injusto en contra, se da media vuelta y se va a la frontal a esperar que lo lancen. Yo prefiero ese carácter competitivo que está demostrando y esa implicación de Pedro Sánchez, pero controlada un poco, ¿no? Pero, insisto, creo que es una baja, efectivamente, también estoy de acuerdo contigo, sensible, ya más allá de lo que aporta en el campo, del balón parado, su capacidad para hacer gol. Es que ahora mismo el Hércules ha girado en el tramo final de la pasada temporada y en este inicio muy alrededor de Pedro Sánchez. O sea, todo lo que ha hecho bueno el Hércules ha sido con Pedro Sánchez, ¿no? Alrededor de ese líder, ¿no? Ha sido el que ha tirado el carro. Ante la ausencia de Pedro Sánchez, yo creo que este vestuario tiene más líderes para tirar del carro, porque con Mora parece que eso de momento se está controlando bastante. ¿Qué ha significado, Gonzalo, para el herculanismo la victoria del otro día? Es el despertar después de... Es la mayor alegría en meses que se lleva esta afición, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. Fíjate, todos los que hablo recibo una sensación de miedo. Me explico. La gente no se quiere ilusionar. No sé si está feo decirlo, pero es así, ¿no? Dice, muy bien el equipo, lo había aguerrido, muy bien con uno menos. Además, hacía mucho que no veía el Hércules así, pero luego se quedan así para a ver si era contra el Mar Menor. Hay como una sensación de que todavía necesitamos un poquito más, o la gente necesita un poquito más para de quitarse un poco el pasado encima y decir, sí, este Hércules me mola y voy a muerte con él. Creo que el partido fue muy importante. A veces en el fútbol, estos pequeños detalles, lo comentaba esta noche en Planeta y estoy completamente de acuerdo, cuando ganas un partido así puede significar un cambio de guía en una temporada, porque hace que los jugadores tengan más confianza. No sé qué entrenador de los muchos que han pasado las últimas etapas dijo que era mucho más fácil crecer con victorias, estoy de acuerdo, y creo que la victoria es muy importante. Yo en la previa ya decía que podía marcar y creo que marca para bien, pero la sensación que tengo yo de muchos aficionados del Hércules, supongo que habrá de todo, es que necesitan que el día del Mar Menor vuelva otra vez el equipo a demostrarlo, ¿no? Para ya definitivamente quitarse lo de la temporada pasada y empezar a ver este Hércules como un Hércules diferente, porque es verdad, Juanfra, que la primera jornada a muchos les dejó una sensación de vacío, de
otra vez,
claro, otra vez, y sin embargo ahora veo a la gente como con una interrogación. Ya hemos dado un paso adelante, ahora tenemos que dar el segundo paso, que es ganando un partido como local, para que ya la afición empiece a ver un proyecto diferente en este proyecto de Sergio Moro.
Yo lo comentaba ayer, con cautela, con prudencia, estamos curados de espanto aquí ya. O sea, a las 9:10 de la noche, en Villafranqueza, el Hércules estaba a 4 del líder. Estaba empatando con el Intercity y el líder, que era la Nucía, estaba ganando su partido, creo que era en Alcira, 1-2. En cuestión del descuento de 2-3 minutos, marcó el Hércules el 1-2 y la Nucía encajó el empate de la Alcira. Se dejó 2 puntos y el Hércules ganó 2 y ahora colidera el grupo. Es decir, podíamos estar, Gonzalo, ante un arranque decepcionante o un poco gris, ¿no? De 2 puntitos, y en cambio estamos ahora con el subidón de la victoria con 4, pero con pequeños detalles, ¿eh? Por eso digo que, bueno, con cautela, prudencia, no,
yo,
porque...
Yo he llegado a ganar, Juanfran. Yo que era de los que pensaba que el primer día a mí me valen las excusas o los argumentos de que puso, por ejemplo, Sergio Mora después del empate contra Granada B. Es el primer día, es bajas, el Hércules mereció ganar el partido, pero ahora, si el Hércules quiere ser primero, tiene que coger velocidad de crucero contra estos equipos, porque te viene el Mar Menor, que el Mar Menor ya no es el Intercity, el Mar Menor es un equipo pequeño de este grupo y de los que está abajo, así, y Juan Enrico Pérez, así que el Hércules está obligado a ganar, y yo de hecho creo que va a ganar el partido contra el Mar Menor.
Así, ¿no? Lo tienes claro, ¿no?
O sea, yo creo que este Hércules tiene que ganar estos partidos en Enrico Pérez, y con el empuje que está demostrando, y teniendo en cuenta que viene un rival pequeño, un equipo nuevo también, este Mar Menor, y que de momento solo tiene un punto. Vamos, si el Hércules quiere estar arriba, es que no puede dejar escapar a estos equipos, que sí que son un perfil más bajo que el Intercity o que el Eldense, en casa, en Enrico Pérez.
Estoy totalmente de acuerdo, lo dijimos el otro día. De las 6-7 primeras jornadas del campeonato, el Hércules, salvo el desplazamiento a Villafranqueza para jugar con el Intercity, el calendario era bastante benévolo. Tiene Mar Menor, va al Alcira, que es buen campo, en teoría, recibe al Socuéllamos. Es verdad que Pulpí parece incómodo, y luego recibe del Rico Pérez al Atlético Levante, ¿no? Que tampoco está llamado, aunque ganó la primera jornada, no está llamado, ¿no? Tampoco a hacer grandes cosas en la categoría, o
perdió
hasta
la segunda,
ahora
en Pulpí,
por eso. Entonces, bueno, es verdad que salvo ese partido con el Intercity, el calendario era para pegar ese tirón, esa velocidad de crucero de la que tú hablas, porque es verdad que hay que aspirar a ser campeón. Es que decir, no, es que hay 3 o 4 equipos con más dinero, no, oiga. Hay que aspirar a ser campeón, porque las diferencias, Gonzalo, presupuestarias, vale, serán 100.000 más y serán 2 jugadores, o serán 200.000 y a lo mejor son tener 2 jugadores top más que tú. Pero no son las diferencias, Gonzalo, de hace 4 años, cuando coexistías en la categoría con el Elche y el Mallorca, que venían del fútbol profesional y ellos tenían 5 kilos y tú 2, ¿no? O sea, son diferencias, pero de 100, 200, 300.000 euros. No creo que eso haga que no, vamos, que sea mucho mejor que tú, ¿no?
No, no, de hecho, si analizas las dos primeras jornadas, nadie ha sumado 6 puntos. Con lo cual, a ver, ¿qué equipos son los grandes? Pues el Real Murcia, por la historia que tiene. Bueno, el Real Murcia empató como el Hércules contra el Granada. Es verdad que a domicilio, y sufrió mucho para ganar el primer partido en Nueva Condomina. Y bueno, y ellos han comentado lo mismo que el Hércules en la pretemporada, que es un Murcia que con un presupuesto que no ha podido competir con algunos rivales. Y luego, el resto de equipos, yo casi todos los he visto ya, porque por suerte con la plataforma de Footers tienes la opción de poder ver en diferido los partidos. No hay nadie, Juanfran, ningún equipo que tú digas este equipo es intratable. Aquí no hay un Real Madrid, un Barcelona, o como tú bien has explicado, un Mallorca, o incluso la temporada pasada un Ibiza, ¿no? Que, claro, que lo ganaba todo.
O que te enfrentabas al Villarreal B y decías, eso es que me va a ganar,
un gran filial,
o al Barça B.
Es al revés, hay un grupo de equipos que sí, que Lecures tiene que tener una diferencia de presupuesto, Juanfran, de más de 200.000, de los que has dicho. A lo mejor Lecures tiene esa diferencia con, pues a lo mejor con el Toledo, con el Murcia, por cierto, el Toledo que no ha despegado, pero este que viene, el Mar Menor, Socuéllamos, que está con 0 puntos.
Eso está muy por debajo de
presupuesto. Son equipos desconocidos, sí, pero que son un equipo...
Lo que yo sí veo es mucha igualdad, ¿no? La sensación que yo tengo es que en estas categorías, cuanto más escalones bajas, pues más sensación tienes que cualquiera te puede ganar y a cualquiera le puedes ganar, que no hay una diferencia abismal. Tampoco el Hércules está ahora para decir que se va a pasear, al contrario, hay que pelear cada partido, pero sinceramente creo que el Hércules es uno de los equipos que tiene que pelear. Y bueno, ya si miramos la historia, es que Real Murcia y Hércules tienen que estar codo a codo, y todo lo que no sea estar arriba, pues evidentemente en la cuarta categoría es que es impensable completamente. Y aunque la historia haya quien piense que no juega, hombre, también el hecho de tener una masa social detrás, el hecho de tener un estadio grande, el hecho de tener una afición, todo eso debe también repercutir en el bien de la entidad. Así que yo creo que el Hércules no puede plantearse otra cosa que no sea en esta competición que ir a ganar partido a partido. Vale, yo compro el teorema este de Simeone de que ahora solo hay que pensar en el Mar Menor, pero hay que pensar el Mar Menor para sumar los 3 puntos y luego ir al Cira para sumar los 3 puntos y así intentar que el Hércules esté donde tiene que estar, que no es negociable cuando estás en la segunda nacional.
Si el Hércules es capaz de unir resultados, seriedad, intensidad, actitud y meter toda la marca, toda la afición, no soñamos aquí en la cuarta categoría con llenar el Rico Pérez, por muy bien que vaya el equipo. Yo creo que eso aquí en esta categoría no se va a conseguir. Pero sí sumar gente y que haya esa sensación de ambiente bonito que el otro día, con la gente muy motivada en la grada, el otro día en Villafranqueza se apreció a la gente muy enchufada. Si eres capaz de meter resultados, tienes esa gente detrás, vas a tope. Vas a tope, no tienes que huir de eso, tienes que buscar eso. Y eso es lo que hay que hacer, ganar partidos uno detrás de otro. Porque sí, porque estás en una categoría en la que tienes algo que muchos otros no tienen. Y es esa inercia detrás, ¿no? Que te puede empujar muchísimo, muchísimo. Así que vamos a ver si el Hércules es capaz de aprovecharla. Gonzalo, futbolísticamente... ¿Te gusta el Hércules? ¿Te está gustando o te deja dudas?
No, la verdad es que sí que me gustó el otro día. Yo quiero que estos equipos, perfil Sergio Mora, nunca sean mis rivales, pero sean mi equipo. Son equipos antipáticos. Yo estoy muy cansado, Juanfran, de que el entrenador visitante o local, me da igual el contrario, diga que el Hércules es favorito, que le ha gustado mucho y los ha ganado 2-0. Yo estoy cansado de eso. Prefiero que el entrenador esté enfadado, que diga que ellos han sido superiores, como dijo el técnico del Intercity, y que se le quede ese regusto amargo de haber perdido el partido. Es que hay que ser competitivos, ¿no? Yo hoy hablaba con Juliano, que sabes que es mi referencia, y me decía, competir es lo primero que tienes que darle a un vestuario, luego ya fluirá el fútbol. Pues yo le decía también un poco eso, ¿no? Es verdad que el partido fue muy competitivo, pero al margen de las expulsiones hubo momentos en que había muy poco fútbol, y él me decía, bueno, primero competir, que todo el mundo esté metido, y luego aparecerá el fútbol con los jugadores que tienen fútbol. Entonces, a mí sí, ¿eh? A mí, la verdad es que en la primera jornada ya vi cosas que me gustaron, aunque me dejó un poco frío que no matáramos el partido cuando pudimos hacerlo con 1-0, pero en esta sensación de, sobre todo en el descanso, veía el Intercity una dinámica de que iba a llevarse el partido, y el Cruz en la segunda parte estuvo muy bien, y sinceramente creo que es el camino, y que veo entidad, no veo algo, no veo un equipo. A veces el Hércules ha tenido, Juan, proyectos neutros que yo no veía, no sabía muy bien a qué jugamos. Bueno, yo creo que veo claro a qué jugamos, y eso es por encima de la alineación, el modelo, y que haya un modelo ya creo que es un paso adelante. Y particularmente, sin estar eufórico ni mucho menos, que soy el primero, que soy muy prudente, sí me gusta lo que estoy viendo.
Sí, es verdad que si jugamos a esto, que es un poco los dos partidos, un Hércules que ha generado, pues el otro día generó 2, y en el primer partido generó 4, o sea, 6 ocasiones en 2 partidos. Es verdad que condicionado por las expulsiones, todo lo que queráis, perfecto. Si jugamos a eso, el resultado es clave. O sea, no podemos jugar a eso y que luego los resultados sean malos, porque entonces ahí sí que se cae todo en picado. Entonces, muy importante que si juegas a eso, lo hagas bien, de verdad, con seriedad y sin conceder, que es lo que está haciendo el Hércules, siendo un equipo súper feo y súper incómodo para los rivales.
Y si a eso le pones gol, que...
Claro, claro, bueno, eso ya sería impresionante.
Tienen
claro.
que venir delanteros que no han aparecido aún y de mucha calidad y que no tienen la mayoría de equipos del grupo, Juanfran, y está funcionando este año el balón parado. La liga acaba de empezar, pero en pretemporada se hicieron varios goles a balón parado y en Villafranqueza el otro día fue clave con Vicorra.
Sí, sí, se veía venir lo del balón parado, ¿eh? Ya en pretemporada se veía que había cosas distintas. Sí, sí.
Hemos hablado muchos años que es clave un lanzador. Pues mira, Alex Martínez es un buen lanzador y Pedro otro, uno zurdo y uno diestro.
De 3 goles, el Hércules lleva 2 a balón parado. Es verdad que uno fue de penalti, pero genera esa sensación de peligro el Hércules en el balón parado, algo que hace tiempo también que no se veía en el equipo blanquiazul. 3:50, estamos en el tiempo de tertulia, enseguida con más protas.
Vamos al cole. Hay que poner a punto los libros, los uniformes, los almuerzos, y también el coche. Vuelta al cole en el taller de Movisa. 15% de descuento en operaciones de taller. Consulta condiciones y pide cita en el 965-657312. En carretera de Valencia, kilómetro 88-800. Taller de Movisa. Para que después de vacaciones la vuelta al hogar no sea una carga, en Mega Hogar Electrodomésticos este mes bajamos los precios y, como siempre, porte gratis en muchas de nuestras mejores marcas. Compruébalo en las tiendas y en megahogar.es.
Consigue tu Honda CRV Sportline por solo 225 euros al mes con 5 años de mantenimiento incluido. Te ahorrarás hasta 6.500 euros solo durante este mes. Ven a verlo y probarlo a Honda Alicante en la carretera de Ocaña 14. Unidades para entrega inmediata. Precio sujeto a condiciones de contratación con Honda Bank Grupo Prim.
Vamos a saludar a uno de los habituales comentaristas de COPE, Toni Torres. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Regular, ¿no? El empatito el otro día os dejaría mala cara, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que sí, porque ya no es que te empataran en el 95. Ya fue el partido fue totalmente dominado por nosotros, en un campo realmente complicado, a pesar de que es un buen campo y está bien de césped. Pero el equipo rival aprieta mucho, pero sí que es cierto que un resultado justo hubiese sido una victoria más cómoda para la Nucía, ¿no? Al final te vas con un punto, ellos celebrando el empate, porque la verdad es que el empate para ellos fue gloria, y nosotros con la sensación de que habíamos dejado 2 puntos en el campo.
Sí, sí, estaba yo hablando, digo, en 2 minutos, en el descuento, el Hércules pasó de estar a 4 del líder, que era 4 de vosotros, a estar coliderando el grupo con vosotros y con otros equipos con 4 puntos. Demasiada igualdad, Toni, en el grupo es el gran titular que podemos poner después de 2 jornadas. ¿Ves a alguien que pueda marcar diferencias o es lo que te esperabas?
Es lo que esperaba. Es cierto que espero que cuando Akeche y Acuña se recuperen, quizá el Hércules esté un puntito por encima del resto de equipos, pero hoy por hoy, sin estas dos figuras, hay mucha igualdad. He podido ver prácticamente a la mayoría de los equipos ya, y sí es cierto que hay, como dice todo el mundo, hay un grupo de 8 o 9 equipos muy parejos, con una plantilla de bastante nivel que compite, y bueno, irán cayendo de esos 8 o 9 porque la igualdad es absoluta, la verdad.
No sé qué referencias has tenido de este Hércules de Mora, lo que has podido ver. Estamos hablando y destacando mucho su intensidad, su actitud, sobreponerse a las adversidades. ¿Qué te parece el Hércules en esta puesta en escena?
Bien, la verdad es que me ha costado verlo porque, ver al Hércules, digamos, total, porque en los 2 partidos, la segunda parte con la recatilla de vuelo prácticamente, con uno menos, y el otro día, desde el minuto 36, realmente no ves lo que es el Hércules realmente. La claro. primera parte del primer partido sí que es cierto que el equipo estuvo bien, pudo marcar el 2-0 antes del descanso, Pero bueno, la verdad es que se le ve un Hércules diferente, ¿no? Un Hércules diferente a otros años, donde quizá habían mejores jugadores, pero este año quizá hay mejor equipo, hay mejor plantilla, ¿no? Entonces, seguramente el sello del cuerpo técnico lo está plasmando el equipo, lo está trasladando. Y la verdad es que para mí, ya te digo, en cuanto se recuperen a Queche y Acuña, si Acuña se recupera bien, para mí es el favorito. Y luego por detrás pues hay un grupito de 5 o 6 que estaremos ahí peleando por estar arriba.
Vosotros habéis empezado bien, la Nucía también, Tony, ¿no? Con buenas sensaciones, ¿no?
Bueno, el primer partido estuvimos horrorosos.
¿Sí?
Horrorosos, la verdad. Sí. No. El primer día, el día de Valmenor, el partido fue horroroso.
Os costó mucho, ¿no?
Mucho, mucho. La verdad es que mucho. Teníamos un plan de partido que no salió. Pero bueno, lo importante es que cuando estás horroroso, el Mar Menor apenas no creó ocasiones y al final marcas de penalti, ¿no? 3 puntitos que bueno, quizás en ese partido el empate era lo más normal. En cambio, el otro día en Alcira, si el resultado acaba 0-3, 0-4, no se habría sorprendido nadie.
Vale. ¿Qué tal el Mar Menor, ya que estás con nosotros en este tiempo de tertulia? ¿Se cierran atrás y es difícil meterles mano o qué?
No, la verdad es que no esperéis que se entierren. Va a jugar Fran Moreno por delante de la defensa, el que estaba en la Lucía, y es un jugador que le gusta tener balón, aparece entre centrales, aparece por un lado, por otro, y juega bien. La verdad es que tiene criterio, juega bien, hace jugar al resto del equipo. Luego tiene 2 centrales fuertes, muy altos, peligro al balón parado, que el otro día marcaron ya. Pero a ver, en principio arriba les cuesta mucho. Arriba a nosotros no nos tiraban prácticamente a puerta. Y en el Rico Pérez y con la defensa del Hércules intuyo que va a ser lo mismo. Partido de 0-0 hasta que el Hércules marque, ¿no? Pero bueno, va a ser un equipo que no va a estar en la zona de arriba seguro, pero va a pelear sobre todo en casa. En casa, en su campo de césped artificial y de los malos, es donde se va a hacer fuerte. Fuera le va a costar mucho.
Estábamos hablando de que la igualdad también la propicia la escasa diferencia, sobre todo de los favoritos de presupuesto, que no hay nadie con 3 millones o con 4, ¿no? A lo mejor pasa en segunda B, que te encuentras al Mallorca, el Elche, el Ibiza el año pasado, equipos muy pepinos, ¿no? En el sentido bueno de la palabra. Aquí diferencias de 100, 200 mil euros, es verdad que se nota que son jugadores buenos el que te puedes traer por esa diferencia, pero que va a estar todo equilibradito, ¿eh?
Sí, la verdad es que no sé cómo están los presupuestos. Creo que Intercity es el que más ha gastado, el que más está pagando, pero el resto anda por ahí. No hay muchas diferencias, y es lo que dices tú. A lo mejor es un jugador o dos, pero yo creo que los equipos se basan mucho más en el bloque que en jugadores, ¿no? Y la verdad es que a ese nivel, equipos como Toledo, Murcia, Águilas, Melilla, son equipos muy parecidos a los que tenemos aquí en la comunidad, y hay mucha igualdad. La verdad es que se prevé y se espera una liga apasionante y igualada.
¿A quién recibís, Tony, el fin de semana?
Recibimos a Socuéllamos. Tenemos el calendario que le espera el Hércules en el próximo mes.
Sí, es verdad. Lo que soltáis vosotros casi lo cogemos nosotros, ¿no?
Sí, a las dos semanas lo recibís vosotros.
Muy bien, perfecto. Pues nada, habrá que llamarte muy a menudo, ¿eh? Un abrazo grande, sí, amigo.
Sí. Igualmente, gracias, suerte.
Gracias, igualmente. Tony Torres, secretario técnico de la Nucía, trabajando en este equipo que hay que contarlo, Gonzalo, para estar arriba, ¿eh?
Sí, no, yo lo cuento sin duda, ¿eh? Además está muy bien trabajado y con la paciencia que han tenido con César Ferrando y con las ideas muy claras. Yo creo que la Nucía va a ser uno de los que esté animando la competición sin ninguna duda.
Te has hecho una idea del partido que tenemos el sábado, ¿no?
Ya estoy temblando. Sí, es que esos son los equipos que a veces nos atragantan porque llegan una vez y no sabes cómo te meten un gol y entonces ya se te pone todo cuesta arriba. Bueno, vamos a ver, pero lo ha definido muy bien, ¿no? Tocan balón, aunque les cuesta mucho generar peligro. La clave, pues, de Perogrullo, marcar rápido. Si marcamos un gol será un partido entretenido, si no, si el 0-0 se alarga, pues costará superar al Mar Menor.
Bueno, hoy empezamos, alargamos un poquito, vamos a seguir con la XXL, nos queda llamar a Alonso, le han dado palos a Alonso, Carlos, sí, ¿no? ¿Alguno?
por el arbitraje del otro día.
Alguno, ¿eh? Algunos ruidosos, pero tampoco.
Sí, son algunos ruidosos que tendemos a generalizar y luego realmente no hay que hacer esa técnica, ¿no? Que aplicamos muchas veces, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que es muy ruidoso, parece que son muchos y luego realmente son pocos. Pero bueno, ahora le llamamos a ver cómo encaja, porque es de encajar mal la crítica, ¿no? Alonso, ahora le saludamos. Seguimos en internet. Ahora aquí sigue la tarde de COPE en el 89.6 y en el 882 de la onda media. Os esperamos ahí. Bueno, qué fino está Quique en el enlace, en el cambio. Como se nota que estamos en el primer programa. Le da igual el primer programa, ¿eh? Arranca fino siempre, ¿eh? Arranca fino siempre. Bueno, estamos con Carlos Cuenca, con Gonzalo Blanes, y ahora enseguida también saludamos a José Alonso a ver qué nos dice de la reflexión final, ¿no? Del arbitraje del otro día. Hay que decirles algo, Gonzalo, a Pedro, a Tano, a Raúl, para que no cometan estas... Porque al final son tonterías todas. Al final tiene coartada el árbitro para sacarles amarillas a todos.
Sí, a ver, la de Tano yo es la que veo más absurda, ¿no? No va a saltar el público al Rico Pérez, con lo cual es un accidente y no se va a repetir. La de Raúl sí, por supuesto, cuando llevas una amarilla no tienes que fingir un penalti. Es que eso creo que es un error grave de Raúl, que tiene que reflexionar. Pero además no es un jugador joven, es un jugador veterano. Y luego lo de las protestas, como sabes que yo aprendo de Yuli, me dice que en la etapa de Arsenio, una de las cosas que hacían era eso, que a él le gusta, ¿eh? Le parece positivo. Seguro que a Alonso no le parecerá tan positivo porque lo ve desde el punto de vista arbitral, pero él dice que está bien, que cada vez que haya una jugada vaya un jugador a decir al árbitro cuidado tal, pero él decía que nunca el mismo, y lo que me dijo Juli es que vio a Pedro Sánchez demasiado activado, siendo él siempre el que iba a protestar el árbitro, entonces eso hay que corregirlo, porque si siempre va el mismo al final va a haber amarilla, al final el árbitro se cansa y le saca amarilla, entonces si en la primera jugada le vas a decir al árbitro algo, no tiene que ser el mismo futbolista el que vaya siempre. De hecho dice que allí había tres o cuatro jugadores que designaba Arsenio y cada vez iba uno.
O sea, eso estaba preparado, ¿no?
Claro, y luego ya Juliano me dice que cuando tienes una amarilla tú tienes que tener otra forma de encarar un partido de fútbol y nunca puedes ir en un balón en línea de fondo como va Pedro, aunque no toque a Álvaro. Es una cuestión ya de inteligencia futbolística. Pero tú, con una amarilla, tienes que pensar que hay cosas que no puedes hacer. Si se va un jugador cara a gol y tienes que hacer falta, la haces. Y si te expulsan, te expulsan. Porque así es el fútbol y a veces pasa. Pero no te pueden sacar una amarilla en un balón que se va a perder por línea de fondo a favor tuyo. Eso no. Eso no, porque dejas a tu equipo en inferioridad en el minuto 30 de la primera parte. Aunque no le hayas tocado, aunque el otro exagere, aunque sea un error arbitral, tú no tienes que propiciar esa duda. Entonces, eso sí que son cosas que hay que aprender. Porque una cosa es que a mí me guste que el equipo, cuando se queda con uno menos, no se hunda, le eche a restos y gane, es genial, pero eso no quiere decir que haya que quedarse con uno menos. Lo de que con 10 se juega mejor que con 11, yo no lo comparto, y hay que evitar, después de 4 expulsiones en 2 partidos, que contra el Mar Menor, por ejemplo, vuelva a haber otra roja. El culés, eso no le tiene que suceder.
Te digo una cosa, los últimos ejemplos que tenemos de con 10, yo ya empiezo a dudar, ¿eh? El día del Cornellá, acuérdate, al minuto 4 se queda con 10 el Cornellá y es el que te gana en el Rico Pérez. El otro día el Hércules se queda con 10 y juega mejor que el Granada B en la segunda parte. Y con el Intercity no es que jugara mejor, pero acaba ganando el partido, ¿no? Bueno, sí es verdad que yo también prefiero estar con 11 y que sea el rival el que esté con 10. Y que el Hércules sí hay muchas expulsiones. Y esto es repetitivo durante la temporada, va a tener problemas porque va a perder muchos partidos, porque al final no le va a dar a nivel de energía y de capacidad, ¿no? Así que hay que empezar a poner las cosas en su sitio, porque Carlos, no olvidemos una cosa, el Hércules ganó, pero si no hubiera ganado habría críticas para Pedro Sánchez, para Tano y para Raúl, porque esos errores no se pueden cometer, ¿verdad?
No, y que es otra jornada más con expulsados, son expulsados en las 2 jornadas de liga y que son 3 bajas para el partido del sábado, es lo que decías tú, este ritmo no te lo puedes permitir porque siempre hay 2 o 3 lesionados y no puede haber siempre sancionados.
Alonso está por ahí, hola Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Anda muchos palos o qué?
Bueno, los justos.
Sí, te asocian a la figura arbitral y ya estás liquidado, ¿eh? Si hay alguna crítica, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ha habido muchos aficionados que estaban cabreados con los jugadores porque fueron expulsiones absurdas, muchas de ellas, ¿no? O todas.
No, vamos, a mí debatir de arbitraje, pues obviamente sea lo que más me guste, ¿no? Siempre y cuando, pues, se haga con personas que sepan respetar, ¿no? Un punto de vista como árbitro, ¿no? Yo el partido lo comenté en directo, sin televisión, y bueno, viendo imágenes, pues me reafirmo en lo que dije en el campo, ¿no? Son los jugadores para mí los que se lo ponen fácil al árbitro, pero está escuchando a Gonzalo, ¿no? Sí, a mí también me gusta un equipo que sea... No protestó, porque indudablemente si los árbitros no me gusta que protesten, pero si lo hacen, ¿no? Como decía Yuli, ¿no? O sea, no siempre el mismo. A Pedro Sánchez le puede sacar la tarjeta amarilla muchísimo antes, porque es que desde que empieza el partido está detrás del árbitro, y eso a ningún árbitro le gusta. Al final te la llevan. Y si llevas una tarjeta amarilla y cometes, bueno, pues el error infantil de sacar el brazo a pasear, pues te vas a la calle, y más cuando no paras de darle la murga al árbitro, ¿no? O sea, se lo pones fácil. La de Raúl la habéis comentado, y la de Tano, pues el problema no es un tema de interpretación del reglamento, porque el reglamento es claro, no hace falta ni saltar la valla, es un tema de seguridad, lo hacen por un tema de seguridad, ¿vale? Y lo que hay un jugador de Hércules que es más listo, que va hacia allí, pero se da cuenta, se frena, y no se abraza con los jugadores. Ya las tarjeta amarilla, en este caso.
Y a Tano le sale por un impulso, casi.
Está comprensible que en la euforia del gol en el último segundo ves a tres vestidos con la camiseta del Hércules y pues aquí, venir para acá, que esto
es... ¿Y dónde está el límite, Alonso? ¿No? Porque es el aficionado el que salta de la grada al césped. Por ejemplo, bueno, cuando entra un espontáneo al campo y abraza a un jugador, ¿qué ha pasado? No ve a María jugador.
No es el mismo caso, ¿vale? Pero lo que tienes que hacer es no ir. Yo entiendo, o sea, que estoy con muchos de que la norma, aparte me parece estricta, porque yo lo de Tano, sinceramente, no lo veo grave, no lo veo como tarjeta amarilla, aunque no hay que equivocar que en el reglamento sí que sea amarilla. Otra cosa es lo que nos pueda parecer a nosotros, que nos gusta el fútbol, que podemos entender y comprender esa reacción de Tano, ¿no? En el último minuto, tal. Lo hubiésemos hecho cualquiera, y ahí no hay edad. Da igual que seas veterano, da igual que seas novato, porque es fútbol, es pasión. Es la tarjeta que puedo disculpar, aun entendiendo que no debe pasar. Pero lo que no tiene ninguna lógica es ni lo de Raúl ni lo de Pedro Sánchez. Es autoexpulsarte, ¿no? Porque tienes que saber que estás amonestado.
Hay una cosa que leía en el acta del colegiado después del partido. Yo no sé si por ahí se podría haber peleado a lo mejor lo de la segunda amarilla de Tano, ¿no? Dice, precipitarse a las vallas publicitarias para celebrar un gol, llegando a abrazarse con los aficionados, que es lo que pasa, y provocando que saltaran al terreno de juego varios de estos, con el consiguiente riesgo que eso supone. Es que ellos ya habían saltado, no fue porque Tano se abraza, a raíz de eso salta, ¿no? Puede haber ahí un pequeño defecto.
Sí, pero no parece que se la vayan a encontrar.
Yo creo que no, pero...
Bueno, vamos a ver, el acta, si es así como lo acabas de leer, que no, es que yo no la he podido leer, no es un reflejo de lo que sucede en el vídeo que yo he visto, ¿vale? Entonces, yo creo que el Hércules...
podría intentarlo,
sí,
por ahí, a lo mejor.
Sí que debería,
¿no?
Debería,
a ver, no miente, indudablemente, el colegiado en mucho de lo que dice. Es un error, a lo mejor, ahí de apreciación, ¿no? Que ya habían saltado al campo y no es que saltaran a raíz de él abrazarse, ¿no? Bueno, por ahí a lo mejor. Pero vamos, Yo, sinceramente, bueno, no creo que prospere ninguna y mañana
no creo
lo sabremos.
Que prospere, pero yo vamos, a ver, de la de Raúl y de Pedro Sánchez no creo que cometan el error. El Hércules está en todo su derecho de recurrir lo que ellos consideren beneficioso para sus jugadores. Desde luego, no veo ninguna posibilidad, ¿vale?, de que prosperen esas tarjetas de Raúl y de Pedro. La de Tano, pues sinceramente, a lo mejor aportando ese vídeo y comparándolo con lo que redacta el árbitro, pues a lo mejor sí que el juez puede decir, oiga, pues es que lo que usted me pone en el acta no se corresponde con lo que yo veo en las imágenes. Y por ahí sea benévolo y se la quiten. Yo lo veo muy difícil, pero ahí sí que yo entendería perfectamente que el Hércules lo intentara, ¿eh? O sea, te lo digo, es de las veces que yo a lo mejor sí que haría un recurso.
Bueno.
Aunque creo que es tarjeta amarilla, no porque sea ni merecida ni menos, porque el reglamento lo dice así.
Bueno, Alonso, ¿qué, te fuiste ilusionado con el Hércules o cauto y prudente? Porque tampoco se deben lanzar campanas al vuelo.
Cauto, porque es un resultado que que se dio en el último minuto y que podía haber quedado empate perfectamente. Incluso hubo momentos no había acciones de que el Hércules pudiese perder el partido, pero bueno, había esta semi-inferioridad y se podían haber de un disgusto, ¿no? Me quedé más con la cosa de que le vi falta de ambición al Intercity. Y creo que es por lo que el Hércules, que tuvo mucha ambición y lo que estáis comentando, que estoy de acuerdo, que parece otro equipo en cuanto a carácter, creo que por eso se lleva los tres puntos. Pero sinceramente no vi un fútbol ni que me ilusionara al margen del terreno de juego, ni cosas que diga, uff, este equipo nos va a dar muchas alegrías. Ojalá sea así, pero muy cauto y muy prudente y más después de los años que llevamos en el infierno, como para en la segunda jornada ilusionarme con el Hércules.
Te ha faltado comentar la de Eric Jiménez.
Sí.
A Nico Espinosa, que yo esa, Alonso, viéndola por la tele, sí que me parece que podría haber sido roja.
La de Nico, yo sinceramente creo que no le golpea en la cara, es más abajo en el golpe, es en el pecho. A mí en directo me parece amarilla y yo, casualmente ayer comentándolo con un par de amigos que entienden además muchísimo más que yo de arbitraje, me comentan que para ellos es amarilla sin discusión. Eso de sin discusión queda en que nadie me malinterprete, no quiere decir que vosotros no podáis tener razón, ¿eh? Aquí todo el mundo puede opinar, aunque no haya sido árbitro. Pero ellos opinan como yo, que es una tarjeta amarilla, y luego ya entramos en lo que Gonzalo muchas veces dice y que muchas veces ahí sí que le doy la razón, ¿no? Y es, ¿dónde está el límite, ¿no? De que hay veces que una amarilla es por una tontería y luego para sacar la roja cuesta mucho, ¿no? Sí, le doy la razón porque es más, para mí es una acción de más de una amarilla, más que una protesta, más que una entrada, más que un agarrón, porque va al jugador, pero tampoco llega a ser esa agresión en la que todos entendemos que debe ser roja, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que hay mucha interpretación. Yo me quedo con que si tuviese en el campo que habría hecho algo, era amarilla, pero entiendo a aquel que dice que es roja, ¿no? Porque para opinar todos somos libres.
¿Ha bloqueado a mucha gente en el Twitter, Alonso?
Algunos.
Sí. Espérate ahora, espérate ahora, que has confirmado que para ti es amarilla.
Claro,
bueno, no pasa nada. No, vamos a ver, no he bloqueado más que aquellos que han deseado lo peor para el árbitro y que se refieren a mí insultándome. Como
fíjate
si
que yo he sido
arbitrado el partido.
Sí, te asocian y vas en el saco. Vas en el saco, claro. Porque soy muy corporativo, sí, sí. Soy muy corporativo, sí. O corporativistas. Fíjate que yo soy de los críticos con el arbitraje muchas veces, seguro que te lo dicen y tú me lo has dicho mil veces. Pero es que en el del otro día, sinceramente, creo que el árbitro tiene coartada en todo lo que decide a lo largo del partido. Puede expulsar, sí, a Eric Jiménez, es verdad. Yo a mí en el campo también me parece una una falta fronteriza de si saca roja no pasa nada, si saca amarilla pues evidentemente tampoco. Incluso la expulsión del jugador del Intercity en la segunda parte también creo que valen las dos. Puede interpretar que Álvaro venga al cruce y no es mano a mano con el portero y saca solo amarilla, y en cambio sacó roja. Creo que había tanto de interpretación en todo que bueno, si interpretó lo que interpretó, está bien. Es que no se le puede decir nada al árbitro. Y una cosa que decías tú que me parece muy importante para un árbitro. Al final, todo el mundo queda disgustado con el árbitro. Los que han ganado y los que han perdido. Entonces, casi eso a veces es bueno para el colegiado. Porque dice, pues mira, al final no he favorecido a nadie. O sea, es que he pitado lo que he visto y están cabreados los dos. Pues oye, lo siento. Es que la vida es así, ¿no? Del arbitraje. Qué ingrato oficio, Alonso. Qué ingrato oficio el del árbitro.
Bueno, desde luego es ingrato, pero te puedo decir que es un mundo maravilloso, muy bonito. Para los que hemos estado dentro, los que siguen dentro y los que conocemos bien el arbitraje, ¿no? Pero somos el blanco fácil, ¿no? Fíjate yo que simplemente por comentar lo que veo, pues recibo insultos, pues tú imagínate aquel que está ejerciendo su labor cada domingo, ¿no? Bueno, esto es algo típico en España, en Italia, en muchos países, el árbitro siempre es el blanco de la afición, ¿no? Ni lo voy a cambiar ni pretendo. Esto es un tema hasta de cultura, ¿no? O sea, lo vemos así y se acepta como es. Pero bueno, no influye. A mí lo que me gustó y lo dije es que el árbitro tuvo personalidad. Creo que el criterio fue para los dos equipos el mismo. Y bueno, pues si se equivocó, pues como por ejemplo tuvo un error para mí grave en una ley de la ventaja, ¿no? Pues yo sí que a lo mejor me
estoy... Alonso, ¿eso qué? Cuatro expulsados, sí. Claro. El Hércules acaba con ocho y me habla de una ley de la ventaja.
No, pero eso, fíjate, que a lo mejor eso... Claro, son minucias, pero que a lo mejor no pasa... A lo mejor para el informador.
No le das el 10, ejemplo, ¿no?
9.75. No, a lo mejor eso sí que le puede penalizar, ¿no? Porque eso es un error que has cometido.
El pobre ya tenía bastante faena como para estar pendiente de la ley de la ventaja.
No, pero además tú has dicho una cosa ahí. No hay ninguna jugada en la que puedas decirle al árbitro con el reglamento en la mano que se ha equivocado. Ninguna.
Exacto.
Ninguna.
Alonso, ¿cuándo te vas a Ibiza? ¿Te vas al final o no?
En breve, sí, tú sabes que es en breve. En breve. No doy pistas por si alguien me hace alguna visita y no me apetece verlo por allí o verla.
El tiempo está todo revoltoso, Si tienes que elegir bien, es que te puedes ir con mal tiempo y me sabe mal, porque yo sé que te gusta la playa, que te gusta el chiringuito, pues estar a gusto, ¿no?
Pues sí, pero nada, tranquilo,
elige bien,
yo me iré con buen tiempo.
Elige bien, pasa, mira la previsión, que habla con Jorge Olcina, que te diga un poco cómo está el tema, y acierta, porque...
Eso haré, seguiré tus consejos, como siempre.
Un abrazo grande, Alonso, hablamos.
Otro para vosotros,
Una última cosa, antes de cerrar, Carlos... ¿Es verdad que desde comunicación del Hércules ayer te afearon que entrevistaras nada más terminar el partido a Chuli?
Sí, bueno, me dijeron que a partir de ahora no podíamos entrevistar a pie de campo a los jugadores, salvo que pidamos permiso antes, que ya te digo yo que pues ya veremos cuando permiso.
Tienes que pedir permiso antes sin saber a qué jugador vas a poder entrevistar, es decir, si hay un gol en el último minuto como el otro día.
No, el caso es que cabe recordar, Juanfran, yo es que estuve a pie de campo en el partido de Villafranqueza hacía pues a lo mejor 2 años o por ahí que no estaba a pie de campo, porque en Enrico Pérez no se permite. En Enrico Pérez los inalámbricos son tratados como si estuviésemos, por ejemplo, en el fútbol profesional, donde ahí solo pueden estar falsos inalámbricos, hay que quedarse en la grada. En Enrico Pérez ni se permite las entrevistas post partido, ni puedes acercarte a la zona de no puedes pisar el césped. Fuera, normalmente Enrico Pérez el que decide es el equipo rival, aquí no hay ninguna norma en la liga, y entonces tú preguntas, yo en el campo de Villafranqueza pregunté, me permitieron estar por ahí, y luego fuimos a por Chuli, que era el protagonista del partido. Pues sí, nos han dicho que a partir de ahora que eso previa petición y autorización, claro.
Yo, sinceramente...
Una pena, yo te digo que nunca me había pasado Hércules, en todos estos años de inalámbrico en el Hércules.
El Hércules tiene un problema, y es un problema de estrategia social. O sea, lo que tienes que hacer estando en cuarta es acercarte a la gente. ¿Cómo te acercas a la gente? Joder, has ganado en el 94. Y van a entrevistar al tío que ha hecho el gol, con la euforia, dedicándoselo a su hija, diciendo una de las frases que ha puesto como una moto a todos los aficionados, que es: el Hércules tiene que ir siempre a la guerra, aunque sea con una cuchara, que es lo que dijo Chuli, que a la gente le ha encantado. Y tú vas a privar al aficionado. Yo, en tu casa, haz lo que quieras. Es decir, en el Rico Pérez, pues si quieres creerte que eres un club de primera división y que tienes 10.000 millones de medios de comunicación en el césped queriendo entrevistar a tus jugadores, créetelo, de verdad. Haz lo que te dé la gana. Pero fuera, la cadena COPE irá a entrevistar al futbolista cuantas veces quiera. Y luego que sea, y luego que sea el jugador el que diga: oye, es que mira, me lo han prohibido, no puedo hablar. Vale, perfecto. Pero es un error de estrategia tan grave, que hoy día Raúl Ruiz Matarín es probablemente capitán del equipo por la emoción y las sensaciones que transmitió en Llagostera hace 4 meses, nada más descender a la cuarta categoría en el césped, con lágrimas en los ojos, con un nudo en la garganta de la leche, y en el micrófono de COPE dijo todo lo que dijo. Y llegó al corazón de los herculanos. ¿Por qué? Porque eso es cercanía. Y el Hércules pretende seguir alejado, no solo del fútbol profesional, que por desgracia ya lleva alejado muchos años. Alejado de su gente, alejado de los medios de comunicación, poniendo trabas. Así no, es que así no avanzas. Así no avanza.
Lo que han explicado, por contarlo bien, lo que me dijeron desde el club es que otros medios de comunicación también habían pedido entrevistar a algún jugador después del partido. Pero la diferencia es que esos medios de comunicación podrían haber tenido un inalámbrico en el terreno de juego y no lo tenían. Lo que pidieron, bueno, a lo mejor, claro, es entrevistarlo si es después. Que, por ejemplo, estaba Apunt haciendo inalámbrico, y el inalámbrico de Apunt, si no entró y entrevistó a un jugador, pues supongo que porque no quiso o porque no estaba en directo. Nada te lo impedía, insisto, autorizado por la gente de seguridad y de prensa del Intercity, que podíamos estar ahí. Nos dijeron que no podíamos estar en la zona de banquillo, nos fuimos fuera por seguridad, y cuando se va el árbitro, que es cuando yo tengo entendido que se puede entrar ahí al terreno de juego, que es lo que pasó, puedes preguntar.
Claro. Es un error estratégico. Pero bueno, no solo aquí, que nos afecta a nosotros, a los medios de comunicación, en general. O sea, el Hércules no tiene estrategia ninguna a la hora de llegar a la gente. O sea, la gente está porque es el escudo y porque dentro de un año se cumplen 100 de historia. Hay un sentimiento que es descomunal. Pero méritos de acercarte, de ser cercano, transparente, poquísimo. Es que poquísimo. Y esto me cabrea mucho. Estas cosas me cabrean, que nos perdamos en gilipolleces como estas, cuando realmente es hasta maravilloso escuchar a un futbolista después de un partido decir lo que dijo Chuli. O maravilloso, no, porque era una tragedia el descenso de categoría, pero sincero, escuchar a ese Raúl Ruiz en Llagostera. Quitar eso, de verdad que me parece, bueno, cuando llegas al fútbol profesional haz lo que te dé la gana, y si hay unas normas pues habrá que cumplirlas, vale, perfecto, pero ahí hay muchos medios, aquí somos 3 o 4, ¿qué importa que hables con un jugador? Que cada medio hable con un jugador, estás en cuarta categoría, por el amor de Dios, ¿qué más da? Como tampoco entiendo, Carlos, según lo que tú dices, que solo hablara el entrenador en pospartido. ¿Pero qué es esto? ¿No va a salir Chuli a hablar? No va a salir cualquier futbolista. Acabas de ganar en el 94, 1-2, con la euforia, con la alegría. No va a salir nadie en zona mixta después del partido. ¿Pero esto qué es? Yo cosas que realmente es que no entiendo. Y conforme me vas contando cosas, me cabreo aún más, Carlos.
Sí, yo, bueno, a mí no me lo dijeron, ¿eh? Allí yo, de hecho, hubiésemos podido entrevistar a más gente, porque yo le habría preguntado a cualquiera, porque no, es que es lo que normalmente hacemos en los campos de segunda B. Vas por ahí con el micrófono y tienes la suerte de que en esta segunda B te puedes mover como te movías antes, perdón, en esta liga segunda federación te puedes mover como te movías antes, pero porque no hay ninguna norma. En el fútbol profesional hay una norma de la liga que impide a las radios estar abajo y va todo por derechos y tal, sí, cosa que aquí
pues
no,
vale,
hay.
Vale, pues es que eso se puede, no que lo entienda, no, nunca lo compartiré eso, pero bueno, pues pero o sea, hay que acatarlo. Pero y encima, además, entiendo que el Barça o el Madrid o en primera, que pueda haber ¿cuántos? Claro. He dicho miles, ¿no?
Sí, sí.
20 medios
queriendo entrevistar. Puede haber 30 radios en directo en 30, muchos partidos.
O 30 radios en directo queriendo entrevistar a un jugador. Esa locura que se vivía antes, uno cogiendo del cuello al jugador para entrevistarlo antes que el otro. Pero es que eso aquí no va a pasar. Que somos dos o tres. No tiene ningún sentido. Insisto, pierdes cercanía con la gente, que al final es la que se pierde esos testimonios tan bonitos y tan maravillosos. Así es que nos cargamos todo, es que nos cargamos todo. Pero bueno, Gonzalo, tú también, ¿no? Querrías, al final esto, cercanía, ¿no? Yo sé, es que un poco no de naturalidad. Que si es que es un poco de naturalidad.
Que estás en cuarta división.
Que fluya la alegría el otro día.
Claro,
además... dos radios en directo, que si por lo que sea lo permites en el Rico Pérez, si permites que los 100 amigos estén a pie de campo y hagamos una entrevista después del partido, no va a pasar nada.
Es que, ¿qué tienes que esconder? Es que no tienes nada que... El contrario, es lo que tú dices. Es acercarte al aficionado, es ser un club abierto, pero a mí me gustaría saber también quién está detrás de estas decisiones. Que lo explique, porque evidentemente el equipo de comunicación hace lo que le dicen en el club, y en el club creo que está muy claro quién manda. Así que también hay que hacer esa reflexión, porque cuando tú crees que estás en posesión de todas las verdades, muchas veces todo no son verdades. Y acercar el club a todos... es bueno. Si ves a la prensa como enemigo, estás viendo a tu afición como enemiga. Y al final te estás convirtiendo en un club opaco y aburrido. Y es una pena, porque además, chicos, en primera y en segunda, ojalá estuviésemos y todas las reglas las pone Tebas. Y te escudas en ellas. Es que en cuarta división no hay excusa. No lo haces porque no quieres.
También hay otras, Intercity, claro. Es que no vale quedarte con unas normas de fútbol profesional,
claro,
y olvidarte de otras, como por ejemplo la transparencia económica, que esa es una importante, que
o abrir las puertas del estadio.
Claro. O ponerte al día con Hacienda, ¿no?
Por ejemplo, claro.
Sí, que eso sí que te lo exige la liga. Y... En fin, sí, no, hay cosas que uno no termina de entender. Pero bueno. Gonzalo Blanes, un placer, gracias por estar esta horita de radio con nosotros.
Claro que sí,
eso sí, cuidado, eso que ya siempre, ha dicho Tony Torres, que equipo feito.
Pero no lo ha incluido en el grupo de 8 de
Atlanta. No, y ha dicho que la Nucía jugó un partido horroroso, Esto no sé si llegará allí a la Nucía, pero a César Ferrando no se lo vamos a pasar por si acaso, que no se cabre. Gracias, Gonzalo, gracias, Carlos.
Un abrazo
muy grande para los dos. Gracias, Alonso, gracias a Tony Torres y sobre todo gracias a vosotros. Gracias a Quique Sánchez, que ha estado coordinando esta hora y un minuto de radio en directo, la primera XXL de la temporada. Haremos muchas más cada martes aquí en la cadena COPE. Hasta mañana. Adiós. Gracias.